Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que nadie se me despiste porque seguimos aquí en Onda Madrid. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid y tenemos por delante todavía 52 minutos de radio en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de cine y vamos a hablar de salud. Más de 100.000 discos vendidos, un MTV EMA al mejor artista español, un premio Dial, un disco de oro, dos de platino, en fin. No dejan de sorprender, de vender y de triunfar. Me refiero a Sweet California, el trío formado por Alba, por Tami y por Sonia, que se han convertido en la banda de chicas por excelencia de nuestro país. Ahora estrenan este trabajo, Tu mitad de la cama, así que vamos a felicitarles porque suena divinamente bien. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito,
¿qué tal?
Precioso
Muchas
el
gracias.
Tema. Tu mitad de la cama. Oye, ¿cómo ha sido ese salto al castellano? Porque hasta ahora habéis cantado en inglés. Os estáis arriesgando un poquito, ¿no?
Bueno, no realmente, porque desde el principio de Sweet California hemos cantado. Sí que es cierto que los temas que más se han movido han sido en inglés.
Sí.
Pero desde el primer momento hemos tenido siempre temas en español en nuestros discos. De hecho, sacamos Vuelvo a ser la rara en el primer disco. Luego en el tercero estuvo Vuelves. De hecho, el premio con Dial fue con Vuelves. O sea, que sí, ya llevamos tiempo con el castellano. De hecho, no lo queremos soltar porque sabemos que a nuestros seguidores pues, les encanta, ¿no?
Oye, Tu mitad de la cama, ¿cómo surge? Porque es una balada así como muy de desamor, que tiene un vídeo precioso, muy sencillo, por otro lado. Pero es un vídeo muy, muy bonito.
Sí. La verdad es que tengo que agradecer al director, ¿no?, de este vídeo, que es nuestro Javi Alonso.
¿Sí?
Es un chico que nos conoce desde que empezamos. Y él empezó a la par con nosotros, ¿no?, grabando y demás, en el tema de fotografía. Y, jodín, cuando se lo propusimos, aceptó. Ha sido tan bonito el resultado, ¿no? Y el momento de grabar el videoclip, que estoy súper contenta.
Hombre,
y el tema, pues nada. Es que es muy bonito, la verdad, sobre todo cuando trabajas con gente, ¿no?, que le pone tanto cariño a tu proyecto, pues se agradece mucho.
Bueno, me imagino, Sonia, que esto será un adelanto de un trabajo que viene detrás y que no sé si va a tener mucha sorpresa para vuestros seguidores.
Sí, va a tener bastantes sorpresas, porque vamos a tocar varios palos que no hemos llegado a cantar nunca Y bueno, este disco nos ha costado y nos está costando porque hemos tenido ahí en medio una pandemia.
Claro.
Y muchísimos cambios de equipo, pero bueno, va a salir. O sea, que no se preocupen, que ya está todo listo y simplemente estamos esperando a poder anunciar ya la fecha. O sea, que ya lo tenemos todo.
Oye, cuando dices que vais a tocar diferentes palos, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues estilos que no están acostumbrados, ¿no? A escucharnos cantar. O sea que...
Ahí lo dejamos.
Claro.
para que sea sorpresa para los
claro.
demás. Oye,
pero sí te voy a decir que hay bastante español, ¿eh? En este disco hay bastante español.
Ajá. Oye, canción de desamor, cuando alguien te deja, ese sentimiento lo habéis reflejado perfectamente. Bueno, lo habéis reflejado Alba, tu compañera Alba, y María Pelae, sí, que son las autoras, ¿no?
Sí, 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 así es. De hecho, este tema, cuando nos lo enseñó Alba, era como un año o así, era totalmente diferente. O sea,
sí
que siento que era la misma letra y demás, y ya contaba esta historia, ¿no?, tan bonita que nos cuenta, pero ha ido evolucionando y claro, cuando vas viendo, ¿no?, el progreso y la evolución de una canción y cómo acaba al final, es muy bonito, muy bonito.
Bueno, ¿qué proyectos tenéis, aparte de sacar vuestro nuevo trabajo, de cara a 2022? ¿Tenéis gira a la vista? ¿Tenéis actuaciones ya cerradas?
Sí. En ello estamos ahora mismo. Estamos con la salida del disco y cuando salga el disco, pues saldrá su gira y deseando, la verdad, porque es lo que más nos gusta, los escenarios, ¿no? Y tenemos muchas ganas de pisarlos.
No me extraña. Bueno, ¿cómo vais a pasar las Navidades? ¿Os vais a ver las tres o cada una por su lado?
Pues cada una se va para su tierra. De hecho, yo ya estoy aquí, mi tierra, que soy de Sevilla.
Sí.
Y nada, como no movemos a nuestra familia en todo el año, pues al menos en Navidades, ¿no?, que podamos estar con ellos.
Claro que sí. Oye, además un lujo teneros a cualquiera de vosotras tres cantando villancicos, con ese pedazo de voces que tenéis. Oye, ¿qué voces más diferentes y qué bien empastan todas,
Sí, total. Pero yo creo que por eso mismo, ¿no? Al ser diferentes, cada una tiene un registro, una tesitura y pues es lo que hace que luego quede bonito, ¿no? Quede bien.
Bueno, pues que sepas, Sonia, que nos ha encantado el último de Sweet California, lo último vuestro, Tu mitad de la cama, súper pegadizo, ¿eh? Yo lo he puesto esta mañana en la redacción y es que no me lo quito de la cabeza todo el rato.
Muchas gracias.
Así que, de verdad. A seguir triunfando, Sweet California, todo un referente en lo que se refiere a bandas de chicas que siguen sin haber demasiadas, ¿verdad, Sonia?
¿Perdón?
Que digo que sigue sin haber demasiadas bandas de chicas, así que...
Muy poquitas, pero tienen que aparecer más, ¿eh? Hay muchas mujeres talentosas por ahí que no nos dejan salir, pero tenemos que luchar porque todas tengamos nuestro hueco.
Claro que sí. Bueno, de momento ahí está Sweet California abriendo camino a las que vengan detrás y triunfando, y más que van a triunfar con este Tu mitad de la cama y con el trabajo que venga detrás, del que esta canción es un adelanto precioso. Sonia, que tengas una feliz Navidad. Trasládale también nuestro abrazo a Alba y a Tami, y lo dicho, a seguir triunfando, que lo hacéis divinamente.
Muchas gracias, felices fiestas.
Lo mismo, un beso muy fuerte, hasta luego.
Un besito, chao.
prisa y el silencio bate. También lo que no se ve, que duele, que
¿sabías que
Cortilandia nació en la Navidad de 1979? ¿Qué se eligió el acceso de la calle Maestro Victoria por ser el más olvidado? Estaba claro que tras la decisión había una estrategia de marketing, animar a las compras navideñas, pero lo cierto es que el fenómeno trascendió y a día de hoy es una de las citas imprescindibles de la Navidad en Madrid. Para aquel primer Cortilandia se utilizó una locomotora traída del parque de atracciones de Madrid, la Santa María, y algún que otro retazo de una selva africana. Poco más, para un montaje que se reutilizaba. Sí, aunque nos cueste creerlo, al principio se recurría al mismo reclamo en otras provincias cuando llegaban las fiestas grandes, como por ejemplo la Feria de Abril de Sevilla. Claro, al principio esto se podía hacer con más o menos facilidad, hasta que en 1985 llegó el antes y el después de Cortilandia, un inmenso Gulliver de 18 metros de altura y 3 toneladas de peso. A partir de aquí, el montaje no hizo sino crecer y crecer hasta el punto de que se tarda prácticamente un año en tenerlo todo preparado. Por cierto, que el tema recurrente de Cortilandia, el del estribillo, que seguro que todos somos capaces de tararear, Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, fue creado por Álvaro Nieto, compositor de temas como Gavilano Paloma, sí, la canción que popularizó Pablo Abraira.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que
la figura de las castañeras no fue siempre bien vista en Madrid? Hará unos 4 siglos, cuando en sesión municipal se decidió que las castañas al natural o asadas se tendrían que vender en los puestos de fruta de los mercados. No gustaban esos puestos esparcidos por la villa y el humo que desprendían. Así que para asegurarse que se cumplía la normativa, multa de 1.000 maravedíes y, lo más impactante, un año de destierro de la corte. A Milano a las castañeras, Pues va a ser que no, era su único modo de subsistencia y lo defendieron con uñas y dientes. Quizá la imagen típica de la castañera la tengamos todos en la mente. Esa mujer vestida de negro, con pañuelo a la cabeza, toquilla sobre la espalda, guantes para unas manos que escondían sabañones y una manta para las piernas. Cuentan que una de las castañeras más conocidas de nuestro Madrid fue una tal Jeroma, que tenía su puesto en el Rastro, aunque a veces lo trasladaba a la Puerta del Sol. Su nombre y profesión aparecen en un sainete y hasta en una zarzuela.
Bueno, estamos ya en plenas fiestas navideñas. Mañana es Nochebuena, pasado es Navidad. Que está muy bien, que todos estábamos esperando esta oportunidad para reunirnos con la familia, con los amigos, pero cuidadito porque llegan los excesos. Cuando hablamos de excesos, hablamos de atracones, hablamos de empachos, hablamos de resacas y, por supuesto, hablamos de posibilidad de contagio de coronavirus. Por eso hoy el doctor Sánchez Martos, en su consultorio especial de este programa, en Curarnos en Salud, va a hablarnos de todas estas cosas, pues lo hemos pedido. Doctor, muy buenas.
Muy buenas y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, lo mismo.
Pues es verdad que es que en las Navidades todos, yo también.
¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos estas cosas?
No sé. Igual que todo el mundo dice, en Navidades tenemos que ser más buenos.
Ya.
Tenemos que hablarnos con mi hermano, con mi primo.
O ser más felices, como si existiese el botón de la felicidad,
sí,
¿no?
Sí, ser más felices. ¿Y por qué no el día 14 de octubre? ¿No? Pero en fin, la verdad es que es la verdad. La verdad es que durante las Navidades, todos los años, hay una media de casi 3 kilos que engordamos. Y bueno, esto es como consecuencia de la alimentación, como consecuencia de que cambian totalmente nuestros hábitos, pero además de los kilos, pues claro, aparecen pues todos los excesos que has dicho, los empachos, las resacas. Los empachos, las resacas que muchas veces no se tratan como es debido y que entonces provocan más alteraciones, muchas más importantes. Y luego pues el consumo de alcohol, accidentes de tráfico. Es verdad que habrá más controles de alcoholemia, bueno, que deberían existir durante todo el año, claro, pero...
No, realmente debería no existir porque todo el mundo fuese sensato, ojalá, consciente del riesgo y demás, pero bueno, es verdad. Oye, pues si te parece empezamos por el principio. ¿Qué hacemos cuando hay un empacho?
Bueno, lo primero es saber por qué se produce el empacho, ¿no? Lógicamente, porque el empacho es que estoy empachado. Estoy empachado porque he tenido una comida copiosa. Date cuenta que en dos comidas de estas de Navidades, o dos cenas de Navidad, estamos consumiendo la cantidad de grasas y de calorías que podemos consumir durante toda la semana en marzo o en septiembre, ¿no? Entonces, las comidas copiosas, que es que no paramos, ¿eh? Es que si el pincho, que si luego el primer plato, el segundo, el tercero, los postres. A ver, son comidas ricas en grasas, comidas ricas en azúcares, las regamos con demasiado alcohol. Y bueno, tengo que empezar por decir que las grasas y el alcohol hacen que la digestión sea mucho más pesada. Con lo cual es muy importante que también tengan presente esto. Y las comidas en grasas, y que son muy ricas en azúcares, además el alcohol se absorbe más lentamente. Esto tengan mucho cuidado, porque hay gente que dice, no, yo me tomo dos copas de vino y una cerveza y espero hora y media y ya no doy positivo. No, es que la comida, cuando está regada en azúcar y en grasas, el alcohol se absorbe más lentamente y, por tanto,
sigue apareciendo en sangre.
Si es que a usted le preocupa el test de alcoholemia. A mí lo que me preocupa es que ese alcohol disminuye los reflejos y puede usted tener un accidente de tráfico. Pero bien, estos empachos suelen cursar con una sensación de pesadez, de ardor de estómago, náuseas, vómitos. Claro, es que el estómago se está quejando. Y a veces incluso regurgitación, es decir, que te viene la comida
a la boca,
A veces con sudoraciones frías. Claro, es como si fuera un corte de digestión, ¿no? Pero fíjate, esta regurgitación puede ser mortal, porque esta regurgitación depende de si estás tumbado.
Claro,
después de comer tan copiosamente y tanto alcohol, pues a lo mejor te apetece y te quedas fritito allí en el sofá.
Hombre, y sobre todo la cena de mañana, de Nochebuena, que normalmente además la cena siempre... Tú, Jesús, siempre has recomendado, como hacéis los sanitarios, que las cenas tienen que ser más ligeras que la comida.
Claro,
por ejemplo, que la comida central del día. Justamente mañana, día de Nochebuena, lo que vamos a hacer es cenar muchísimo más que todos los días, pero muchísimo más de lo que vamos a comer o vamos a desayunar.
Pero por supuesto, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero es verdad que, en fin, el consejo es que la cena sea más ligera. Uh-huh. Pero no es verdad, la cena de Nochebuena. Y yo también pecaré lo mismo, que el diciembre es el mes de los pecados, pero tengan en cuenta ustedes que van a tomar marisco, que van a tomar cordero, que van a tomar grasas, azúcares, que van a tomar alcohol, que luego van a brindar con el champán, que luego el chupito.
Luego los turrones, sí, claro, los polvorones, los mazapanes.
Claro, esos son las bandejas que te van a sacar siempre después. Y todo eso son más azúcares. Bueno, decía que la regurgitación hay que tenerla muy en cuenta, porque a veces regurgitas y se va para otra parte. Y por tanto, es verdad que hay muchos atragantamientos en Navidades como consecuencia de muchas cosas, pero sobre todo de esas comidas tan copiosas. Así que bueno, yo creo que tenemos que tener presente que lo mejor es no pasarnos. Pero bueno, si nos hemos pasado y aparece, pues mi consejo es que no tomen bicarbonato. ¿Eh? ¿Bicarbonato?
Ah, no.
No. No, porque el bicarbonato tiene un apellido, es bicarbonato sódico. Y por tanto, tiene sodio, tiene sal, hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen hipertensión, que son muchísimas. Los antiácidos, pues sí, claro que te puedes tomar antiácidos, pero que sepan ustedes que estos antiácidos de chupar, que van muy bien, luego provocan estreñimiento de forma muy importante, así que ténganlo presente. Habrá que tomar al día siguiente, por lo menos, una dieta con mucha fibra, rica en líquidos.
Pero es que ahí tenemos el problema. Después de la cena de Nochebuena aparece la comida de Navidad.
Bueno, claro, pero si has tenido un empacho por la noche, no vas a estar muy bien, porque las náuseas, el dolor de estómago, así que lo mejor es líquidos abundantes. Calditos, calentitos, zumo de fruta, infusiones, una dieta líquida o como mucho una dieta blanda durante 24-48 horas. Porque el empacho, de verdad, no es que te haya caído mal la comida, es que el empacho sí que provoca alteraciones importantes en la mucosa del estómago y puede provocar esos dolores que te estoy diciendo, que son muy molestos.
Uh-huh. Bueno, vamos con la resaca. Porque se escuchan barbaridades, pero auténticas barbaridades, que tienen que ver con remedios caseros para eliminar la resaca. El más frecuente y que se oye mucho y que es una, repito, una barbaridad, es la de para quitarte la resaca al día siguiente lo mejor es desayunarte una cerveza, por ejemplo.
Sí, bueno, claro.
Ya, claro.
Ese es el mito más frecuente. Te quitas la borrachera con alcohol. Y bueno, no solamente la cerveza, sino que el Bloody Mary. Uh-huh. Esto es un mito muy frecuente.
Es verdad.
Ah, pues nada, yo... son las 2 de la tarde. Me acabo de levantar. Un dolor de cabeza, que es como se provoca la resaca. Ayer bebí muchísimo. No te preocupes. Un Bloody Mary,
sí.
Claro, pues eso puede provocar incluso una perforación gástrica. Es decir, que una resaca... Una resaca se produce porque hay una alteración importante en la composición del alcohol que hemos consumido, sobre todo si se mezclan alcoholes.
Varios.
Claro, la gente que hizo lo del Bloody Mary es porque algún día escuchó que la vitamina B, el zumo de tomate, va muy bien. Entonces sí.
Ya.
Sí. Si no echa el alcohol al Bloody Mary y se toma un zumo de tomate, perfecto. Pero tampoco un zumo de tomate preparado con pimienta y sal, no, un zumo de tomate, perfecto. No, la resaca no se quita con más alcohol. El otro mito es el café, sí, que es lo mejor. Tampoco el café es un... Dense cuenta de cuando hay una resaca, todo lo que se produce es lesiones, microlesiones en la mucosa del estómago. Si echamos el Bloody Mary, se puede provocar mal lesión como consecuencia del alcohol. Si echamos la cerveza, igual. Y si echamos el café es un excitante también.
Ya. En fin, descartado por lo tanto, mucho zumo, me imagino mucho líquido también, para ir eliminando el alcohol lo más rápido posible, ese alcohol que seguimos teniendo, eliminarlo a través de la orina, me imagino, ¿no?
Claro, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Lo mejor es recordar que el hígado es el que filtra y el que elimina es el riñón.
Y el pobre hígado está ahí hecho polvo.
Y el hígado está hecho polvo, claro, con las comidas, con las grasas, el alcohol, pero si consumimos mucho líquido... El líquido nos ayuda a filtrar a través del riñón.
Bueno, ya hemos dicho, los postres muy azucarados con un cuidadito, y uno puede tomar un pedacito de turrón, no ponerse morado de mazapanes, porque al final acaba fatal. Roscón de Reyes, Jesús, ¿es bueno o es malo?
¿Cómo a mí te
es
a
que
decir?
Me encanta, ¿eh? Yo soy de, ya lo saben los oyentes, yo soy de Roscón de Reyes y además del clásico, del de fruta escarchada y sin relleno.
Yo también, ¿eh?
¿Y qué?
Y es bueno.
¿Qué hago con él?
Bueno, es bueno, pero... Uh-huh. ¿Y una hamburguesa es buena?
Ya, no sé.
Sí.
También.
A mí no me vas a oír nunca criminalizar el que te tomes una hamburguesa o una pizza. Yo no creo que sean comidas basuras. Yo creo que son comidas que se convierten en basura si nosotros abusamos. Y con el roscón pasa lo mismo. Si te tomas un trocito de roscón...
Bien.
Bien.
Si te tomas un roscón familiar tú solito, pues fatal.
Bueno, es que hay gente que se toma un trocito y como no está la sorpresa, otro trocito. Y como no está la sorpresa, otro trocito con la excusa de buscar la sorpresa. Entonces, no. Eso sí es malo. Sí es malo porque el roscón pues tiene mucha azúcar, mucha harina, huevos, leche, mantequilla. Tiene el ron, a veces, azúcar. Bueno, menos mal que tienen las frutas escarchadas para adornar, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero, sobre todo, tengan en cuenta con los que están rellenos. Ya sé que no te gustan.
Sí.
Pero los que están rellenos están rellenos de nata.
Claro, de trufa, de...
Las calorías entonces se disparan mucho más.
Claro. De bombas calóricas, efectivamente.
Y un ejercicio que podían hacer ustedes hoy, mejor hoy, en fin, mañana por la mañana también. Nunca está de más. Métanse en Google.
Sí.
No el doctor Google.
¿Qué me dices?
Claro. No el doctor
Me estabas
Google.
Asustando.
No. Google, te vas a YouTube.
Sí.
Y en YouTube buscas maniobra de Heimlich.
Sí.
Atragantamiento.
Ajá.
Maniobra de Heimlich.
Y te la aprendes.
E incluso puedes poner maniobra de Heimlich Telemadrid. Y sale algo que hemos hecho aquí en esta casa.
¿Es verdad? Que
es
lo hemos hecho en alguna ocasión.
Claro. Es importante... Porque ese vídeo que puede durar 2 o 3 minutos te pueden ayudar a saber cómo hacerlo y es un tutorial que salva vidas. Pues y si mañana por la noche se puede atragantar a alguien.
Vale, si te parece, Jesús, independientemente de que tengas pensado en hablarnos de otra cosa la próxima semana, como vamos a estar en vísperas de Nochevieja y aparecen las uvas... Si te parece, la semana que viene recordamos la maniobra Heimlich.
Perfecto.
Y lo que hay que tener en cuenta a la hora de un atragantamiento.
Perfecto.
Primero para prevenirlo y después para solucionarlo cuando ocurra.
Perfecto.
Bueno, sí, de cara a la Nochevieja, por supuesto, pero también a mañana, a la Nochebuena, importante no olvidarnos de que estamos en pleno repunte de coronavirus, de que estamos vacunados, es verdad, pero ahí está el bicho.
Pero mucho repunte, ¿eh? Ahora, por eso la semana que viene, la semana pasada, insistíamos en la importancia de vacunar a los niños, que ya te puedo adelantar que después de más de 10 días vacunando, esto está funcionando. Así que
los negacionistas
y los antivacunas están perdiendo la batalla. Pero sí, yo voy a darles lo que yo he definido como fórmula de la seguridad para estas fiestas navideñas.
Muy bien.
Es una fórmula matemática. Son 3 M's más 2 V's. Así que...
Muy bien.
Tú pones 3 M más 2 V's. Ahora, ¿cuáles son las M's? Pues muy sencillo. La M de mascarillas, la M de las manos, la M de los metros. Es decir, señores, mascarillas, higiene de las manos, la distancia. Y las 2 V's, pues muy sencillo. La V de vacunas y la V de ventilación. La que siempre digo que vosotros estáis aquí respetando siempre en los estudios. Es decir, señores... mascarillas, manos, metros, vacunas, ventilación. Y mascarillas, ya sé que mañana por la noche estaré en la cena familiar. Bueno, pero las sobremesas tampoco pasa nada por tener la
mascarilla puesta.
Y, por cierto, hombre, no sería nada aconsejable que viniera a casa a cenar alguien que no se haya vacunado.
Ya.
Hoy, el que no se ha vacunado es porque no ha querido, no es porque no le han llamado.
Ya.
El año pasado podía ser de forma diferente, en marzo también, pero hoy no.
Es verdad.
Así que, señores, si llega el cuñado y no se ha vacunado, pues le dice...
Pues ha vacunado al cuñado, se le manda de vuelta para casa y ya está. Estamos hablando de seguridad,
que
estamos hablando de salud.
Que sea un test de antígeno ahí en tu casa, es que es positivo, pues para la casita. Ya
exactamente. Bueno, pues veremos a ver cómo va funcionando lo de estas fiestas con relación al tema de coronavirus, indigestiones... atracones, resacas, las va a haber, pero bueno.
Las va a haber, pero villancicos, villancicos que no los canten sin la mascarilla pegando gritos, porque eso, al cantar, salen más gotitas de saliva y pueden salir más virus.
Pues nada, ponemos un CD y que cante por nosotros el CD.
Podemos cantar sin gritar. O sea,
no también es verdad. Jesús Sánchez Martos, doctor, que tengas una felicísima noche, una felicísima Navidad. Y la semana que viene, justo antes de que cambiemos de año, nos volvemos a encontrar.
Feliz Navidad, muchas gracias.
Feliz Navidad.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, desde las 8:30 de la tarde, el Real Madrid de Pablo Laso quiere seguir con su camino casi inmaculado en la Euroliga de baloncesto.
Todo un duelo histórico, además ante el CSK en el Wizink Center.
Qué mejor que celebrar la Nochebuena y el día de Navidad que habiendo ganado al equipo moscovita, uno de los grandes en la competición europea.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Hubo un tiempo en el que el aguinaldo no solo lo pedían los críos, sino también determinados gremios. Lo hacían con una tarjeta de felicitación personificada. Por un lado estaba el dibujo de la profesión en concreto con algún guiño navideño y por otro el poema, porque se curraban lo de pedir el aguinaldo. A saber, los faroleros, por ejemplo, decían aquello de «Yo soy del sol el rival». Y hoy, este rival del sol os felicita sincero. Los carteros, bueno, pues llegaban hasta a pedir disculpas. Solo me desagrada, porque me causa embarazo, la carta certificada que contiene algún sablazo. Las tarjetas son tan bonitas que hay incluso colección en la Biblioteca Nacional y algunas de ellas están digitalizadas y se pueden ver a través de su página web. Con ellas vamos a descubrir incluso que hay profesiones que ya no existen. Ya nadie nos trae la leche a casa, ni traen nuestro pedido en carros guiados por caballos y, por supuesto, ya no necesitamos los servicios de los lampistas, como mucho, y si acaso, los del fontanero.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Pues sí, señores, ha llegado el momento de conocer cuáles son los mejores trailers de las mejores películas de estreno que se ha visto nuestra crítica a lo largo de estos últimos 7 días y que habrán sido 3. Lo estoy viendo venir. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué? ¿Cómo estamos?
Muy contenta porque tenemos una semana estupenda de trailers que me los he visto, pues no te voy a decir cientos de veces, pero por lo menos 2.
¿Pero cuántas veces, cuántos trailers te has visto?
3 trailers por lo menos 2 veces.
¿Qué me dices? ¿Pero qué exceso? Sí. ¿Qué te está pasando?
Sí. Pedazos de semana de estrenos que tenemos. Pero bueno, vale. Vamos primero a ver cuántos has visto esta gente. ¿Cuántos has visto tú hoy, por cierto?
¿Cuántas me he visto yo? Es que yo no trabajo de crítica de trailers, perdona. Yo estoy aquí esperando a que tú me recomiendes algunos.
Ah, que tú eras la jefa, ¿verdad?
Sí, de momento. No sé cuánto tiempo aguantará esto, pero de momento sí. Bueno, vale. Tenemos, por cierto, y a Pili, a Juan, que os han ido de vacaciones ya de Navidad.
Pues no sé, un día más nos preguntamos si estarán por ahí y de ser así se han visto un tráiler, no lo sé, si hay alguien por ahí que diga algo, no sé.
Estoy yo y he visto un tráiler.
¡Hala, mira! Pues ya es más que otras semanas, claro que sí.
¿Y qué tráiler has visto, Pili, ya que nos ponemos?
He visto el tráiler de Spielberg con mi novio, el asistente de Google, y nos hemos sentido identificados.
¡Ay, va! ¿Que Spielberg ha hecho una con el novio de Pili?
No, es que Spielberg ha hecho una versión de West Side Story, y digo yo que será porque Google es de otra banda. Bueno, hablaremos de todo esto.
Venga.
No sé, ¿estará por ahí Juan?
Hola. Yo he visto el tráiler de un mundo en el que mandaban las máquinas y no sé qué pensar.
Y no sabe qué pensar, me encanta.
Ay,
qué
mono.
Mono.
Ha visto Matrix, está claro.
Ah, bueno, pero vamos a ver, Matrix...
Ay, tenemos completo.
Tiene años encima más que el hilo negro. Sí.
Más que lo negocio, sí, efectivamente. Pero ahora han hecho una cuarta. Siempre Hollywood con esta creatividad ha hecho la continuación que muchos estábamos esperando, por cierto. Pero no sé si alguien había visto algo más de tráiler. No sé si Juan o Pili han visto, ya que están lanzados, digo yo, igual han visto todos.
También he visto la del asteroide y estoy buscando dónde esconderme.
¡Ay, oh, un asteroide! Que tenemos película de asteroides,
sí,
otra más.
Tenemos película de asteroide. Hoy tenemos tres películas, tenemos tres trailers, tenemos dos asistentes virtuales que se han visto los tres trailers. Otra cosa es que ya no nos cuenten más sobre ellos, pero bueno, ahí es un primer paso, los han visto.
Bueno, la función de comentar los trailers es tuya, que para eso eres la crítica. Vamos primero con el diccionario crítico de cine tertuliano persona normal.
Venga, vamos con ello. Hoy vamos a añadir a nuestro manual para ser un buen tertuliano de cine.
Sí.
Una frase muy buena para que cuando tú, tertuliano que quieres hablar de cine, quieras estar en televisión o en la radio y se hable de una película y se hable de los protagonistas de la película, pues hay una frase maravillosa que se puede decir pues prácticamente en cualquier situación.
A ver.
Comillas, los protagonistas son dos fuerzas telúricas antiéticas de desbordante carnalidad.
¿Cómo?
Los protagonistas son dos fuerzas telúricas antiéticas de desbordante carnalidad.
¿Y esto vamos, yo lo puedo soltar en cualquier momento o es solo para películas de amor y sexo? Porque, chica...
Sí. Vamos, esto lo que quiere decir es que se han liado.
Ah, vale. Cuando los protagonistas se lían, yo suelto esta frase.
Es verdad, eso es, eso. Cuando la, exactamente. Esto vale para comedias románticas, por ejemplo.
Ah, vale. Bueno, pues dos fuerzas telúricas desbordantes de carnalidad. Bueno, sí, bien. Pero, pues me lo voy a apuntar.
Cuando hay pasión, esto es para películas con pasión y eso.
Ya. Bueno, cada vez me dicen mis amigos que soy más pedante cuando suelto estas cosas, pero oye, eso está muy bien.
Pero te miran así como con mucho respeto.
Eso sí. Eso sí, como diciendo, esta sabe algo que los demás desconocemos. Pero bueno, ahí lo tengo. Vale, perfecto, pues ya tenemos nuevo término en nuestro diccionario crítico de cine, tertuliano barra persona normal. Así que vamos ya a los trailers que te has visto, que ya me has soltado por delante, que hay una de Matrix, ¿no?
Exactamente. A ver, desde el año 2019, Eli, no se veía un fin de semana de estrenos como este.
Vaya.
O sea, Matrix Resurrection, que es la cuarta parte, digamos así, de Matrix, con la que vuelve al cine Keanu Reeves, bueno, con la que continúa la saga Keanu Reeves, Carrie Ann Moss. Bueno, escuchamos el tráiler primero, si te parece.
Venga.
Después de todos estos años, volver al origen de todo, volver a Matrix.
Te veo especialmente alterado. ¿Puedes contarme qué ha pasado?
He tenido sueños que no eran solo sueños.
Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme.
Cuarta parte, entonces, de Matrix.
Sí, cuarta parte. Teníamos The Matrix, que salió en 1999, The Matrix Reloaded del 2003, The Matrix Revolution del 2003, en la que, aparentemente, el protagonista había muerto. Pues parece ser que no. Ah. Porque aquí está The Matrix Resurrection, que por eso se llama así, que es la de este año, vuelve Neo. A ver, la historia de Matrix es un mundo dominado por máquinas, en el cual los humanos están totalmente subyugados por las máquinas, dormidos, mientras su energía mental les sirve, digamos, de alimento a las máquinas, y ellos se creen que viven en un mundo real. Es decir, la historia es, tú en día ahora mismo, el mundo real, ¿estás segura de que existe todo lo que ves a tu alrededor?
Mira, a mí no me hagas pensar en esas cosas que me mareo. Yo, perdona, yo estas cosas me llevan a la confusión mental. Déjalo.
Cuando miras a Juanjo, ¿no le ves la cara borrosa o alguna cosa?
No le veo la cara porque lleva la mascarilla y no se la quita ni con escoplo. Pero bien, ahí está.
Porque eso puede ser un inicio de Matrix. Bueno, esta película la crearon las hermanas Lana y Lily Wachowski, que entonces eran los hermanos Wachowski. Ahora solamente la ha hecho Lana Wachowski porque Lily estaba metida en otras cosas, no ha podido ser. Está también basada en Alicia en el País de las Maravillas. En su día, Matrix supuso un antes y un después en los efectos especiales.
Sí, es verdad. Aquellas peleas donde giraba la cámara 380 grados o 360, perdón. Porque si gira 20 grados más se da la vuelta.
Bueno,
Sí, bueno, hay algunos que se ponen a girar y ya pierden. ya no saben cuándo parar. Popularizó el bullet time, el efecto bala.
Sí.
Lo de hacer una cámara muy, muy, muy lenta, tanto que se puede ver la trayectoria de una bala, el impacto en el aire, digamos.
Sí.
Ya existía, no se lo inventó Matrix, pero lo hizo popular. Por cierto, como curiosidad, General Motors donó 300 automóviles y todos los rompieron.
¿Que donó gente 300 automóviles para hacer la película y se dedicaron a romperlos?
Todos los rompieron. Esta gente de cine es que no tiene cuidado.
No.
Todos los rompieron. Por cierto, salen todos los de las primeras, sale Keanu Reeves, sale su personaje, menos el personaje que hacía Morfeo, porque como ha muerto en los videojuegos, pues no puede salir.
Ah, que lo han matado en el videojuego. Mira, esto es un lío, de verdad. El cine se mezcla. Película, claro.
Es que esta es una película muy transmedia. Es decir, la acción ha continuado en cómics, en videojuegos y en etcétera, etcétera. Por ahí, en muchas cosas.
Pues.
Vamos, que la vean el tráiler. Vale, pues
ya, el tráiler está bien. Tiene una estructura, en fin, compensada.
Hombre, tiene una estructura que compensa todo lo compensable solamente por ver a Keanu Reeves.
Ah, bueno, pues venga.
Ya empezar.
O sea, que te lo has visto tú varias veces porque a ti el Matrix te le atrae al padre. Te gusta Keanu Reeves. Bueno, vale.
Todo hay que decirlo.
Bueno, pues nada, que le guste Keanu Reeves, que se vea el tráiler, que tampoco será muy largo.
No, el tráiler, no sé, yo es que me quedan bobada viéndolo y no sé ahora mismo lo que dura. La verdad, no te sabría decir. Pero seguro que no baja de 3 minutos.
Entre un
minuto y tres, hacia ojo.
Bueno, 3 minutos es ya un tráiler largo. Quiero decir, ya forma parte de los largometrajes de tráilers, porque luego está el cortometraje tráiler.
Eso es, y bueno, y también hay gente que se levanta y no ve los créditos de los tráilers.
También.
Antes de que acabe. Porque hay gente pato.
Pues sí, yo por ejemplo. Bueno, no sé qué decir, porque ya Matrix, las películas me crean bastante confusión mental. No sé, si merece la pena echarle un vistacito a Keanu Reeves, pues a lo mejor me veo un trocito. Vale. Vamos.
Hombre, el tráiler, sí, además está muy bien metido su papel.
Segundo tráiler.
Eso es, igual te gusta este más.
A ver.
Vamos a escuchar el tráiler.
A ver.
Es mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar.
Al primer gringo que te sonría.
No eres puertorriqueño.
¿Eso importa?
¿Tú quieres empezar otra guerra mundial?
¿Qué eres? ¿Amigo o enemigo?
¿Pero qué me dices? ¿Versión de West Side Story? ¿Qué?
Exactamente. Efectivamente.
¿Pero qué? Pero esto ya está más visto que la pana. No sé. ¿Por qué? Porque hay que hacer
razón.
Otra versión.
Es verdad, es cierto es, tiene usted toda la razón. Pero es que esta vez la ha hecho Spielberg.
Bueno, me parece muy bien, Spielberg habrá hecho cosas maravillosas, pero hombre, un poquito más de originalidad, un poquito más de ideas nuevas.
Ya, es que el cine ahora mismo, digamos que es especialista en reboots. Vamos a volver a hacer lo mismo.
Sí.
Sobre todo si tuvo éxito, porque así nos aseguramos que los nostálgicos van a ir al cine y ya una parte de la taquilla la tenemos asegurada, ¿no?
Bueno, pero uno arriesga.
Esto está bien pensado, está bien pensado.
Sí, pero arriesgas porque aparecen las comparaciones. ¿Se parece mucho esta versión a la anterior o no?
A ver, en el tráiler, por lo que se ve en el tráiler, intenta recuperar el espíritu original. Vamos, que se parece. Que se parece un montón.
Ya.
Se parece en el color, se parece en el traje de ellas, en el traje de ellos, se parece en la música.
Pues no sé dónde está la gracia.
Bueno, está curioso. Que, por cierto, es un remake del 61, un remake.
Sí.
Pero el remake de este del 61 ya era un remake.
Ah, sí.
De Romeo y Julieta.
Ah, bueno, claro. Sí, pero ahí por lo menos cambiaron un poquito los escenarios, la historia, la actualizaron, yo qué sé, algo. Pero si ahora Spielberg, por muy Spielberg que sea, ha hecho una versión calcadita a la de Natalie Wood, pues no sé yo qué decirte.
Es que Natalie Wood y Richard Weimer, el del chaval de Twin Peaks. A ver, ahora no es Natalie Wood.
No, pobrecita, evidentemente, porque está un poco muerta. Sí.
Ya, que tuvo un final la pobre un poco así.
El reparto ahora es Rachel Zegler, Ansel Elgort. Ay, mira, hija mía, de verdad, estos actores modernos cada vez tienen nombres más complicados. Bueno, esta gente. En cualquier caso. A ver. ¿Cómo ¿Qué? Sabe que iba a decir la sinopsis? ¿Cómo no sabía la alarma?
Aquí no hay spoiler posible porque todo el mundo se sabe esto ya, esto, en fin.
Eso es, las dos bandas, los Jets liderados por Reeves, los contra los de Puerto Rico liderados por Bernardo.
Sí.
El líder de uno se enamora con María, que es la hermana del otro, y ya está todo liado.
Vale.
Cuidado, que fue la segunda película más taquillera.
Sí.
De ese año, y la de toda la historia del cine desde después de 101 Dálmatas, que yo no sé por qué 101 Dálmatas fue tan taquillera, pero ahí está. ¿Sabes cuánto, por dar una curiosidad científica, ¿sabes cuántos pares de zapatos se utilizaron en la primera?
Pues no sé, si en Matrix se utilizaron 300 coches, pues a saber, 300 pares.
Pues casi, 200.
Pues no está mal, y también lo rompieron todos.
Y lo rompieron todos. Y 45 kilos de maquillaje, que no sé por qué alguien se pone a contar esto, en fin.
Pues, ¿qué hacen? ¿Pesaron el maquillaje antes de ponerlo? Esto es muy raro, de verdad. Bueno.
Vale, esta docena de pintalabios. ¿Sabes que la primera estuvo a punto de interpretarla Elvis?
¿Elvis?
Sí.
En el papel del chico, supongo.
¿El papel del chico?
Ya, de Bernardo.
Sí, el papel de la chica estaba pillado.
Ya. Sí. Bueno, ¿me lo veo o no me lo veo? ¿Me aporta algo a mi vida o no me aporta nada?
Ah, que te aporta un ratito de escuchar esta música, que no está mal.
Pues esto ya no lo sabemos.
Que sí, que está bien, hombre. Que la veas, que vuelva a salir Rita Moreno, que ya salió en la primera.
Ah, ¿qué? Bueno, pues estará un poquito estropeada, ¿no?
Sí. Ahora ya tiene el pelo blanco, sí.
No, le habrán puesto los 45 kilos de maquillaje ahí ya, enteros. Bueno, tercera propuesta. A ver, de momento no me has convencido. Esto está muy visto. Vamos a ver, una novedad.
Esto es original, se estrena en Netflix. No mires arriba el tráiler.
A ver.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
Qué bien.
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
Aguardamos y evaluamos.
Un momento, por favor. ¿Esto es Armagedón?
Sí, pero en comedia.
A ver.
Esto es una comedia, vamos a ver.
Por favor, guionistas, un poquito más de originalidad, no sé.
Sí.
Yo qué sé, la Tierra... ya que estamos puestos a extinguir la Tierra, pensemos otra cosa. ¿Otra vez el meteorito que nos caía en la cabeza?
Sí, pero tiene una peculiaridad. A ver, esto es un reparto tremendo, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rob Morgan... Kate Blanchett, la música es de Ariana Grande, de Chris Carey, bueno, un montón de gente. A ver, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son dos científicos que descubren que un asteroide viene a la Tierra.
Bien.
Sí. Y van y se lo dicen a la presidenta de Estados Unidos, que es Meryl Streep. Y le da lo mismo.
Le da lo mismo. Mira, a mí Meryl Streep se me cayó el mito con Mamma Mía. O sea, yo vi aquello y dije... Adiós, Meryl Streep. Ahí ha hundido su carrera. Menos mal que no soy una crítica de cine, pero de verdad, a partir de ese momento me dejó de gustar. Y ahora resulta que ve que un asteroide se le viene a la cabeza y le da lo mismo.
Pues mira, igual pensó lo mismo Jennifer Lawrence, que para rodar una escena con Meryl Streep se fumó un porro, ¿de verdad?
Que se fumó un porro.
Sí, la escena con Meryl Streep.
No me extraña. Madre mía, ahora se me pone a cantar. Espérate, que esto yo no lo sobrellevo si no me drogo directamente. Ah, qué bonito detalle. Vale, pero esto no se ve en el tráiler, ¿o sí?
No, en el tráiler se ven los efectos, se la ve muy contenta.
Ah, vale. O sea que, en fin, que a lo mejor me dedico el fin de semana a hacer macramé. En vez de ver... No, esto no me convence, crítica. No me convence nada. Pero bueno, que habrá oyentes a los que les apetezca echarle un vistacito a alguno de estos trailers. Soy Matrix Resurrection, West Side Story y No mires arriba. Tres propuestas En fin, que espero que se mejoren la próxima semana. Venías tú muy contenta y te he hundido la miseria, pero es así.
Ya, de crítica. Verdad, como me has dejado fatal.
En fin, que tengas una feliz Navidad, crítica.
Igualmente.
Un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues nos vamos todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid, pero mañana volvemos. Mañana es Nochebuena, pero es como la Nochebuena es por la noche, por la mañana. Aquí estaremos todo el equipo a disfrutar muchísimo de este jueves que todavía tiene mucho día por delante.